La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las luces de la ciudad se encendieron hace un largo rato. Tarde por la noche, aparece otra ciudad, con distintos personajes que la transitan. Hay un ritmo más calmo, quizá más intimista. A esta ciudad la llamamos La ciudad desnuda. Me presento. A mí me conocen como
El Santo.
También me acompaña ella.
Hola, te habla Analía Vizcaíno. Junto a vos, con el objetivo de transitar la noche por las calles de la ciudad desnuda y detenernos en una de esas esquinas que el alma tiene, como para que las batallas de la vida no sean de soledad y ausencia, como para que no se aquieten los gestos del amor a través de las palabras, la música y este camino que construyo para llegar a vos entre calles desoladas, de alegría para algunos, de raso negro sobre la piel solitaria para otros, tal vez, de una ciudad desnuda por las noches, para acompañarte con una emoción diferente para cada corazón.
La producción artística, María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
That's why the zeros double, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. He's suave and he's smooth and he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Demoiselles and danger have filled the strangest path. Like a knife, he cuts through life, like every day's the last. He's fast and he's cool, he's from the school that loves and leaves them. A pity if it grieves them, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Not a fool. Strangers pass.
like a knife. He cuts through life like every day's the last. He's fast and he's cool. He's from the school that loves and leads them. A pity if it grieves them. Mr. Kiss Kiss Bang Bang.
La ciudad desnuda se viste de estrellas, cubriéndote con su fulgor. Aquí donde la noche alea, tus sueños se hacen realidad.
Soy consciente de que para algunos este tiempo no es tan maleable y placentero. Lo consideran un regalo envenenado y fatigoso. Lo llaman con inmenso respeto el insomnio. Casi como si dijeran don insomnio, el cacique de sus noches sin sueño. Una pesadilla. Lo padecen en vez de gozarlo y hasta buscan curárselo. Para mí es como una corriente de agua agradable en la que nado. Me sumerjo, contemplo sus profundidades, pero también, a través de su claridad, contemplo el cielo. Y es al mismo tiempo un río de presencias donde todos los tiempos y espacios son posibles. Un flujo en mi cuerpo, creo que si yo dejara de tenerlo, me sentiría radicalmente desfigurada y hasta mutilada. ¿En qué se me convierte este tiempo? Como los demonios en legión, en una pluralidad de presencias que me hacen sentir que mi soledad nocturna está poblada, a veces hiperpoblada. Y esa es una diferencia radical con quienes dan testimonio de sufrimiento, se sienten solos, aislados del mundo que duerme. Para mí, esa soledad es la condición para poder sentirme cerca y disfrutar mucho más de gente que me rodea, felizmente, en otros momentos de la vida.
La ciudad desnuda.
Los sonidos de la noche, al extenderse en la oscuridad, esa música puede cambiar su intensidad y parecer un oleaje o una lluvia tropical, pero siempre regresa a su calma. Es el ritmo de la noche, poblados de diálogos imaginarios, lecturas, invenciones, presencias, poesía, lógicamente de sonidos intraducibles. Soy consciente de que para algunos este tiempo no es tan maleable y placentero. Lo consideran un regalo envenenado y fatigoso. Lo llaman con inmenso respeto el insomnio. Casi como si dijeran don insomnio, el cacique de sus noches sin sueño. Una pesadilla. Lo padecen en vez de gozarlo y hasta buscan curárselo. Para mí es como una corriente de agua agradable en la que nado. me sumerjo, contemplo sus profundidades, pero también, a través de su claridad, contemplo el cielo. Y es, al mismo tiempo, un río de presencias donde todos los tiempos y espacios son posibles.
La ciudad desnuda.
El hombre estaba solo, solo, solo. Tuvo miedo, mucho miedo, de la oscuridad y el viento. Tuvo miedo de la sombra y del frío en el invierno, de la noche solitaria, del silencio tan inmenso, de la tierra desolada. Entonces de la mano del Señor surgió el amor hecho mujer, hecho mujer. Para calmar y compartir el frío y llenar la tierra con los hijos infinitos. Entonces de la mano del Señor surgió el amor hecho mujer, para crear y compartir un techo y ahuyentar la soledad y el miedo con amor. Entonces de amor hecho mujer, hecho mujer, para crear y compartir un techo y ahuyentar la soledad y el miedo con
historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales. La historia de Ricardo Caputo, apodado Lady Killer, el asesino de damas. Unos segundos antes de escuchar la sentencia, cuando el juez que presidía aquel tribunal de Nueva York lo autorizó a hablar por última vez ante el estrado, el hombre dijo en su inglés impecable con un dejo de acento argentino: Su señoría, yo me entregué a las autoridades porque era la única forma de evitar más muertes. Después, resignado a una suerte que ya se esperaba, Ricardo Alberto Caputo, mendocino, 45 años, escuchó cómo el magistrado de esa corte de Estados Unidos lo condenaba a 25 años de prisión. Los cargos se lo sabía de memoria. Había matado al menos 4 veces y quién sabe cuántos otros intentos frustrados tenía. Era abril de 1995 y a Ricardo Caputo lo llamaban Caito. Pero eso era solo en Mendoza, entre su familia y sus amigos. En Estados Unidos, los periodistas y la gente lo llamaban Lady Killer, asesino de damas. Hasta cierto punto, la de Caito Caputo había sido una vida como tantas. Había nacido en 1951 en Mendoza, capital, y tenía 2 hermanos, Alberto y Alicia. Hasta cumplir los 20 años, en 1970, había vivido allí y entonces, como tantos jóvenes de su generación, se había ido a los Estados Unidos a probar fortuna. Hizo lo de muchos. Ingresó al país con visa de turista, pero se instaló y se quedó. Para un joven práctico y sin demasiadas pretensiones, Nueva York era un lugar lleno de oportunidades. Muy pronto había conseguido 2 trabajos. Uno en un hotel de mala muerte, y otro en una pensión igual, donde alternaba tareas de sereno y empleado para todo. El argentino era emprendedor, simpático y entrador con las chicas, y en los primeros meses de 1971 conoció a Natalie Brown, de 19 años, quien trabajaba como cajera en un banco. Ella sería su primera víctima. Años más tarde, cuando le contara su vida a la periodista Linda Wolf, que estaba escribiendo un libro sobre él que iba a llamarse Love Me to Death, Ámame hasta la muerte, Caputo le confesaría: fue en la casa de Natalie donde empecé a ver imágenes de colores, a escuchar voces y a sentir ganas de matar. No se quedó con esas ganas. A la chica la hirió con un cuchillo de cocina y después la estranguló. Y luego llamó a la policía y les dijo: acabo de matar a mi novia. Por supuesto, lo detuvieron, lo juzgaron y lo declararon inimputable por padecer de esquizofrenia. Lo recluyeron en un hospital para enfermos mentales en Beacon, condado de Nueva York. ¿Final de la historia? Claro que no. Allí iba a seducir a la psicóloga que lo atendía y también la iba a asesinar. Becker, la chica se llamaba Judy Becker, tenía 26 años. Hacía poco que se había recibido de psicóloga y con Ricardo Caputo enfrentaría el caso más difícil de su carrera y también el último. Aunque conocía su historia, a Judy la sedujo ese chico argentino de 23 años, divertido y pintón. Además de las sesiones de terapia, se inventaba pretextos para visitarlo y charlar con él, y después de un tiempo de tratamiento, a fines de 1973, iba a recomendar su traslado a otro centro con un régimen más flexible. Con el correr de los meses, Ricardo y Judy se hicieron amantes. Salían juntos cuando a él le daban permiso e inclusive la chica lo llevó a casa de sus padres y se los presentó, aunque olvidó decirles que era su paciente. La relación terminó de la única forma posible. En octubre de 1974, Caíto Caputo fue a la casa de su novia y sin decir "esta boca es mía", le dio una paliza que la dejó moribunda y la remató ahorcándola con una media. 20 años después, durante el juicio en el que sería condenado, el argentino se limitaría a decir: Judy no me quería, yo me daba cuenta. Tras el crimen, al que los diarios norteamericanos dieron una gran publicidad por aquello de la psicóloga y su paciente, Caputo se tomó un colectivo que atravesaba el país y se instaló en San Francisco, California, en la costa oeste. Según iba a contar años más tarde a la policía, vivía en una pensión y se ganaba la vida en las calles haciendo retratos a lápiz. Como sabía que lo buscaban, se había cambiado el nombre. Se hacía llamar Ricardo Donoguier. Y esta sería la primera de las 17 identidades falsas que iba a usar hasta el momento en que lo detuvieron. Fue en las calles de San Francisco, mientras hacía sus retratos a lápiz, cuando el mendocino conoció a la que iba a ser su tercera víctima. Barbara Taylor era documentalista. Se tenía a sí misma por una mujer independiente. Trabajaba en la industria del cine y, como muchos de sus colegas en San Francisco, parecía lista para aprovechar cualquier oportunidad que se le presentara. Ricardo la conoció en la calle y la sedujo haciéndole uno de sus retratos. Le habló de la Argentina, de su infancia en Mendoza, de su vida como inmigrante ilegal. Esa misma primera noche ella lo invitó a su casa y al poco tiempo ya estaban viviendo juntos. Fue un error fatal. Aunque durante unos meses las cosas marcharon bien, al cabo de un tiempo la chica empezó a fastidiarse y después de pensarlo un poco, le pareció que había encontrado la manera de sacárselo de encima. Le compró un pasaje a Hawái y Caputo partió hacia Honolulu. En las islas hizo lo que mejor sabía. Consiguió trabajo de camarero en un bar de la playa, conoció chicas y llevó una vida díscola, pero en marzo de 1975 se tuvo que ir con lo puesto tras golpear a una joven a la que salvaron con lo justo en el hospital. Cuando Kaito volvió a San Francisco, Barbara Taylor, quien lo había extrañado, estaba esperándolo en el aeropuerto. Pero casi no tuvo tiempo de disfrutar su felicidad. A los pocos días, Caputo la asesinó golpeándole la cabeza con el tacón de unas botas tejanas y volvió a desaparecer. Lady Killer había vuelto a las andadas. El FBI lo tenía en la lista de los prófugos más peligrosos de los Estados Unidos. Pero para entonces, el argentino estaba en México. Con otra identidad, esta vez la de un tal Ricardo Martínez Díaz, el mendocino vivía en el Distrito Federal. La multitud y la distancia lo hacían sentirse seguro, y aunque ya contaba con 27 años, empezó a frecuentar el ambiente de la universidad. Fue allí, en junio de 1977, donde conoció a Laura Gómez. La chica tenía 23 años, era la hija de un empresario de transportes, y Caputo la sedujo. La relación parecía un noviazgo formal que prometía un futuro, pero al final pasó lo que tenía que pasar. Cuando se enteró de que estaba embarazada, Kaito la mató pegándole con una barra de hierro. En el testimonio que dio para el libro de la periodista Linda Wolf, el argentino se revelaría casi como un buen samaritano. Laura me amaba y quería casarse conmigo, pero yo era un asesino y no podía decírselo. Nunca lo hubiera entendido. Yo no podía casarme con ella, pero cuando se lo dije se puso triste. Yo solo quise aliviar su dolor. El de Laura Gómez fue el cuarto y último homicidio de Ricardo Caputo. ¿O no? Después de matar a la chica, huyó de México y regresó a Estados Unidos. Se radicó en Los Ángeles, donde se casó con una cubana de nombre Felicia, pero en 1984 la mujer desapareció sin dejar rastros y Caputo, que entonces se hacía llamar Roberto Domínguez, volvió al sur y se instaló en Guadalajara. Allí conoció a Susana, una estudiante con la que volvió a casarse, y juntos se mudaron a Chicago, donde tuvieron 4 hijos. Según declararía la mujer en el juicio a su marido, a ella nunca la agredió. Los jueces le preguntaron si conocía sus antecedentes. No, dijo ella, se había enterado por la televisión. ¿Por la televisión? Sí, porque el final de la historia de Ricardo Caputo fue tan sorprendente como su vida. En 1994, Kaito había regresado por unos días a Mendoza y al volver a Estados Unidos, algo, tal vez un relámpago de arrepentimiento, un pellizco de culpa, lo había sacudido. Después diría que había tenido ganas de volver a matar y se había rebelado contra eso. Y entonces le dio una entrevista a la cadena televisiva ABC, donde contó todo. Lo detuvieron inmediatamente. A diferencia del primer juicio, cuando había matado a Natalie, esta vez los peritos no lo creyeron esquizofrénico, sino un psicópata manipulador que podía simular serlo. Condenado, fue enviado a la cárcel de Ática, cerca de la frontera con Canadá, donde murió en 1997. Al argentino que los norteamericanos llamaban Lady Killer, lo mató un ataque cardíaco mientras jugaba un partido de básquet. Ricardo Caputo, Lady Killer, el asesino de damas, por Jorge Camarasa. Thank you.
my friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, traveled each and every highway, but more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and just spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I loved, laughed and cried, had my fill, my share of losing. Now, as tears subside, I find it all so amusing to think that I did all that, may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and that not the words of the one who kneels. The record shows I took the blows, but did it my way.
La ciudad desnuda, como siempre tarde por las noches. Conduce
El Santo.
Producción artística María Teresa Bonales. La ciudad desnuda, promesa de buenos momentos por compartir.
Aquellos que nos consideramos a estas alturas viejos animales de radio, la amamos tanto, ¿no? Desde que éramos oyentes, cuando éramos adolescentes y escuchábamos tantas cosas que nos apasionaban, ¿no? Programas musicales, programas conducidos por grandes nombres de la radiofonía. Y bueno, hoy tenemos nuestra forma de pensar acerca de cómo sentimos la radio hoy. Y en los conceptos que virtió Carlos Ulanovsky en una charla que mantuvo con Maximiliano Montenegro, que lo entrevistó en ocasión de un nuevo aniversario de la radiofonía argentina, me dije, esto lo tengo que compartir con los oyentes de La Ciudad Desnuda. Así que ya lo pongo en el aire.
Esta línea, Carlitos Ulanovsky. Carlos, ¿cómo andás tanto tiempo?
¿Qué tal, Maxi? Exactamente pensaba lo mismo, que hace mucho tiempo que no hablábamos. ¿Cómo
va? Gracias por atendernos, un gusto estar hablando contigo. Carlos, bueno, el Día de la Radio, y quién mejor que vos, ¿no? Has escrito tanto sobre la radio, has sido protagonista de la radio. Y yo me preguntaba a la mañana, yo no soy hombre de radio, vos sabés, en algún momento hemos trabajado juntos, a pesar de que trabajo hace mucho tiempo en radio, vengo de...
Ya sos hombre de radio.
No sé, es lo que yo le digo y no la entiende.
Bueno, pero ¿cómo ves el futuro de la radio? Yo decía 95 años y claro, es impresionante lo que han evolucionado las tecnologías y ahora todo el mundo quiere lo visual y la imagen y demás. ¿Y por qué sobrevive la radio, digamos?
La radio sobrevive pese a todas las cosas que le hacen para que no sobreviva. A mí me parece, por ejemplo, un atentado gravísimo a la identidad de la radio, eso de poner cámaras en los estudios. No sé si...
Sí, es lo que hacemos nosotros también, pero bueno, no importa.
Bueno, lo lamento, pero... Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad.
Porque vos crees que le quita la magia de la radio.
Le quita... Digo, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver, me parece que incluso es un tema para un seminario, no para sí. una nota, pero me parece que tiene que ver con la precarización que se ha instalado en los medios, pero bueno, ese sí. es otra cuestión. Hoy, digo, hay una digitalización, de hecho, a pesar de que la mayor parte de las radios todavía no han sido digitalizadas, pero hay una digitalización, de hecho, prácticamente no hay radio que no suba buena parte de su programación a su página web. Top.
Tenemos top, creo que este top ahora en las FM tiene que ver con una regulación del AFCA, ¿no?
Ajá.
Me parece que es algo sí. nuevo.
Claro, bueno, sí. y decía eso que me parece que hoy prácticamente no hay programa que no esté vinculado a las nuevas redes sociales, programas que no tengan Twitter o que no tengan Facebook, y eso también me parece que genera una nueva manera de escuchar y de situarse de parte de los oyentes en relación a la radio. En cuanto a las cosas que yo no encuentro en la radio, me parece que hay un exceso de fuentes no propias.
Claro.
Como vos bien sabés, en cada estudio hay un monitor, dos monitores, tres monitores de televisión sintonizados en canales de noticias, con lo cual inevitablemente la agenda propia de la radio queda contagiada por otras agendas que son ajenas. Estás viendo algo en la televisión que puso el canal de noticias y dice,
sí.
Pero bueno, y aún así, y aún cuando... Desde la mañana a la noche la radio tiene prácticamente... Bueno, vos sos un especialista en este caso porque sos un especializado en economía, pero la radio tiene un monogénero que es el del magazine, ¿no? Que es el género en el que presuntamente cabe todo, ¿no? Desde la información política, a la información general, a la información de espectáculos, está el humorista, está el experto en economía, el columnista de deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y eso hace que la radio sea muy parecida hoy, de la mañana a la noche. De repente, el programa de las 6 de la mañana a lo mejor se parece al de las 10 de la noche. ¿Eh? Y bueno, eso también me parece que es una cosa que la radio a futuro debería debería modificar.
Ahora, Carlos, volviendo a la pregunta original, ¿no? Cuando yo te hacía esta pregunta respecto a las nuevas tecnologías y yo creo que hay todo un proceso de convergencia tecnológica muy importante en todo el mundo que ha llevado a redefinir, por ejemplo, totalmente a los diarios, por ejemplo,
claro.
que está en proceso de redefinición de la televisión, ¿no? Que cada vez más necesita tener la digitalización para poder transmitirse con streaming, para que alguien la pueda ver, no sé, en un teléfono celular, por ejemplo, o en una tablet. Bueno, me parece que de alguna manera la radio como que queda siendo una especie de hermana menor que tecnológicamente, más allá de lo que hablábamos, de las cámaras y de otras cosas que se le están poniendo, y no solamente acá, sino también en todo el mundo, el tema es que es básicamente alguien hablando en un micrófono, ¿no? Y alguien escuchando del otro lado, como vos decís, sin imagen, despojado de todo lo que hoy te ofrece la tecnología, ¿no? Que es básicamente imagen, ¿no?
Antes sí. Sí. Aún así, yo creo que la radio sigue de alguna manera siendo influyente. Es la radio, la que escuchamos nosotros, es una radio actualizada al mango sobre lo que ocurre acá y en el mundo. Escuchás radio y podés estar actualizado de alguna manera, ¿no? Y de una manera confiable, ¿no? Pero en relación a lo que vos decís, yo recordaba una frase en la que coincidieron, o un concepto en el que coincidieron Lalo Mir y ¿cómo se llamaba este hombre? El perro verde, Jesús Quintero, sí, en español, ¿no?
Claro.
Ellos decían, a mí el futuro de la radio es un tema que no me preocupa. Dice, mientras de un lado haya un loco con algo para decir, importante, inteligente, y del otro lado quedara un oyente que necesite eso que el otro dice, ahí la ilusión que genera la radio seguirá a salvo. Ellos decían eso, dame un micrófono, dame un tipo inteligente frente al micrófono y te aseguro que media ciudad a lo mejor se queda sin dormir.
Claro. Y la radio también genera esa compañía, ¿no? Que por ahí es difícil que genere la televisión o otros medios, ¿no? Esa compañía de no sentirse en muchos casos solo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo creo que los oyentes encontraron de un modo muy práctico, con sus llamados a las radios, un montón de cosas, un modo de desahogo, una manera de participación posible. Bueno, y eso, una manera, un modo de hacerse notar, ¿no?
Claro, claro. Pero insisto en ese punto, a mí me sorprende, digamos, la potencia que sigue teniendo la radio, la cantidad de radios que hay muchas más radios que medios televisivos. Y esto que, bueno, que me pasa a mí, pero le pasa a los chicos más chicos que son todos voraces consumidores de imagen y de datos y todo eso nos entra por los ojos, ¿no? De hecho, fíjate, las pantallas de la tele tienen cada vez más datos que pasan por abajo, por arriba, grafe, un montón de cosas. Ya hay varias pantallas en una misma emisión de un programa. Y bueno, y la radio sigue siendo esa cuestión simple, ¿no? De que alguien está escuchando lo que estamos diciendo.
Yo tengo una brevísima hipótesis, que si querés te la digo. Vos estás transmitiendo desde un lugar, la gente no te ve, tu propósito es llegar a la mayor cantidad de gente posible,
sí.
Pero sin embargo, cuando yo o cualquiera de tus oyentes te recibimos, creemos que el mensaje que vos estás emitiendo llega para nosotros solos.
Claro,
yo creo que esa promesa básica es tan fuerte que supera, por ejemplo, a la propuesta de la televisión y resguarda para los tiempos la naturaleza de la radio.
Está bueno eso que decís, ¿eh? Se crea una especie de relación especial, de intimidad, ¿no? Entre el que está frente al micrófono y el que está escuchando del otro lado.
Sí, lo que ocurre es eso, digo, en el caso...
Como si nadie más escuchara, claro.
Claro, digo, pero en el caso tuyo, que vos apareciste ya muchas veces en televisión, la gente ya sabe cómo es tu cara, cómo es tu aspecto, pero igual lo que persiste es el interés por tu mensaje y cómo llega ese mensaje.
Bueno, ojalá sea así. Ojalá sea así. Ojalá sea así por mucho tiempo. Carlos, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Y como siempre, mi admiración y respeto.
Bueno, un abrazo y saludos a tu audiencia.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Ahí está Carlos Ulanowski, bueno, autor de Días de Radio, ¿no? Y de otros tantos trabajos, bueno, sobre la historia de la radio.
De la radio, de la televisión también, escribió.
Sí, bueno, sí, todos los medios, no solamente de la radio, ¿no? De los medios audiovisuales en general.
Thank you. La ciudad desnuda.
Comienzan entonces los diálogos con fantasmas, las escenas que todavía no son sueños, pero tampoco son ya las cosas del día. Pueden vivirse de pronto los encuentros deseados, o llega el momento de decidirse a tomar el reto de los pequeños y grandes contratiempos de la vida, y esa decisión se convierte con rabia en una épica personal, una batalla. Se instala suavemente el goce de las cosas lejanas que de pronto parecen estar en la mano. Un aluvión de nuevas realidades que poco a poco se condensan y van tomando cuerpo de palabras. Algunas de ellas llegarán tal vez a ser contadas como historias o cantadas como poemas. Habitarán de manera explícita o implícita, tal vez, los márgenes de algunos libros futuros. Incluso podrían surgir en los diálogos del día siguiente con los vivos. Y como sea que reaparezcan luego esas realidades, fluyen desbocadas en el pliegue interno de la oscuridad del insomnio como un día especial, distinto, formándose dentro de la noche. El insomnio, sin duda, acrecienta la conciencia de las cosas y seres que forman el entorno urbano, marino, campestre, selvático, pero también la conciencia de lo que forma el interior de la propia casa, lo que se despega de ella hacia nosotros con mayor nitidez. Así es que intento acompañarte en tu desvelo con las palabras y la música en la ciudad desnuda. La noche no es lo contrario del día, ni siquiera su continuidad, sino su parte interna. Como en una bolsa de tela, metemos en ella la mano y, gracias al tacto del insomnio, podemos conocer lo que los ojos sin luz no verían. Cosas inesperadas que alimentan nuestros asombros, pero incluso nuestra visión del exterior de esa bolsa, nuestra visión del día, estará radical y felizmente modificada por lo que vamos descubriendo dentro con las manos del insomnio. La noche nunca es tan solo ausencia de luz, sino con puerta que se abre piel adentro hacia la inmensa diversidad carnavalesca que todos somos. La textura y la profundidad de la noche hacen que el tacto ciego se convierta en visión, como cuando se está adentro del amante y se tiene la impresión de mirar claramente lo que tan solo se toca. La noche es así. Y entrar en la noche es por eso siempre una exploración vital del asombro.
La ciudad desnuda.